Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Le saluda Emilio Romero Polanco, conductor de este programa Momento Económico, la economía y usted. El tema que trataremos el día de hoy versa sobre las maquiladoras y la economía mexicana. Con este motivo hemos invitado a la ingeniero Carmina Enríquez, gerente de la industria fronteriza, maquiladoras y zonas de Canacintra. Este es un programa en vivo con teléfono abierto para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus preguntas, observaciones o sugerencias. Nuestros teléfonos en el estudio son 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20. Esperamos sus llamadas. A propósito, el programa pasado recibimos algunos telefonemas que ya no pudimos contestar. Creo que son pertinentes porque nos podrían centrar en relación a los temas que se tratan en este programa. Por eso, nos habló Lilia Gaitán de Gallegos, estudiante de arte. Ella de plano nos pide bajar el nivel de los términos económicos. El programa le parece interesante, pero señala que se quedó muy confundida, que a su parecer resulta inentendible el programa debido a los términos. Por su parte, Ángel Díaz, abogado, considera que en lugar de hablar de los aspectos favorables de México, de su economía, debería de hablarse de problemas de forma más crítica. Muy bien. También el día de hoy nos acompaña la maestra Anester Ceseña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y directora de la revista Momento Económico. Relación al tema que trataremos hoy, las maquiladoras. Pues es un tema muy controvertido, es un fenómeno relativamente reciente en nuestra economía y ha suscitado todo tipo de polémicas. Por ejemplo, se arguye por un lado que es una actividad sumamente dinámica, con tasas de crecimiento más altas que el resto de la industria. En contraparte, se considera que las maquiladoras están muy poco vinculadas, muy poco integradas con el conjunto de nuestra economía. A favor se argumenta el alto índice de empleos que generan. Se calcula más de 470 mil empleos generados en los últimos años, pero también se señala que en ocasiones estas empresas solamente se dedican a explotar nuestra fuerza de trabajo, aprovechando los bajos costos salariales que existen en nuestro país, que son algunos de los más bajos en el mundo. Se alude favorablemente a su capacidad exportadora, pero también se señala críticamente que insumen muchas divisas y que eventualmente pueden crear conflictos en materia de comercio ante los intereses contrarios de países como Japón, Estados Unidos, etcétera. Bien, antes de hablar de todo este tipo de problemáticas, yo te preguntaría, Esther, que nos pudieras centrar un poco. ¿Qué es a lo que se alude cuando se habla de maquiladoras? ¿Qué son las industrias maquiladoras? ¿Qué tipo de actividades desarrollan? ¿Dónde se localizan? ¿Tú qué nos puedes comentar?
Bueno, mira, cuando se habla de maquiladoras, nos estamos refiriendo a industrias que tienen como fin llevar a cabo una parte de un proceso productivo. Las maquiladoras que se han instalado en nuestro país generalmente llevan a cabo una fase que es intensiva en mano de obra. Hay que recordar que esta industria se crea como efecto de una presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos a través de la cancelación del programa de braceros para poder aprovechar la fuerza de trabajo barata de nuestro país, sobre todo en el momento en que tanto en México como en Estados Unidos se empezaban a sentir los primeros efectos de la crisis. De esta manera, con una crisis agrícola en México y con la cancelación del programa de braceros, bueno, pues definitivamente tuvo que surgir una industria que de alguna manera sirviera de válvula de escape para absorber el gran desempleo que había en nuestro país y que se agravó por el regreso de los braceros. Bueno, de esta manera, una industria que surge de esta manera necesariamente surge condicionada. Es decir, el elemento de fuerza aquí, que fue el gobierno de Estados Unidos, puso algunas condiciones para el establecimiento de la industria maquiladora que fueron de alguna manera excepcionales en lo que es el cuadro general de nuestro país. Entre estos elementos característicos propios de la maquiladora desde sus inicios, tenemos, bueno, por un lado, que fue un mecanismo bastante adecuado para darle la vuelta a la legislación sobre inversiones extranjeras. En el caso de la maquila, desde un inicio se aceptan inversiones 100% extranjeras sin ningún condicionante ni por la rama a la que se dirigen, ni por consideraciones a la industria nacional, como es en el caso del resto del país. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en relación a la fuerza de trabajo, también se establecieron condiciones excepcionales porque se admitió el contrato de trabajadores de manera, pues que si bien es legal, porque está permitido hacer contratos cortos, pero que siempre se encontraba la manera de dejar a los trabajadores indefensos y sin protección de la Ley Federal del Trabajo.
¿Podría tener esto un efecto demostración en relación a otros tipos de trabajadores fuera de las maquilas, este tipo de medidas laborales?
Yo creo que sí, yo creo que mucho, y de hecho se me hace que es lo que hemos presenciado en los últimos años. Las maquiladoras, lo que pasa es que tenían la virtud de que absorbían cantidades crecientes de mano de obra, y por el otro lado la industria estaba también desempleando cantidades crecientes. No son los mismos trabajadores los desempleados por la industria los que se trasladan al área de la maquila, que está en el norte de nuestro país, fundamentalmente. Pero sí, las condiciones en que es absorbida esta fuerza de trabajo marcan el resto de la economía, y de hecho uno de los resultados de este efecto de demostración que señalas, pues es ahora la flexibilización de los contratos de trabajo, o sea, toda esta... este nuevo sindicalismo con contratos flexibles, pues a mí me parece que sí es resultado de una generalización de las condiciones de maquila.
Carmina Enríquez, ¿qué otro tipo de factores podrían estar explicando el interés que muestran las maquilas norteamericanas, pero no solo norteamericanas, también hay europeas, japonesas, por invertir en nuestro país? Ya señalábamos el aspecto de la situación laboral, los bajos salarios, ¿qué otro tipo de factores?
Bueno, yo creo que nuestro gobierno ha estructurado un esquema legal muy accesible, a diferencia del esquema que tienen que cumplir las otras empresas nacionales. Pueden importar toda clase de maquinaria y equipo libre de aranceles, asimismo pueden importar todas sus materias primas. Como dijo ya aquí la profesora Ceseña, no tienen, ¿cómo será?, restricciones en cuanto a la inversión. Eso sería
la cercanía con Estados Unidos.
La cercanía muy importante.
Barreras comerciales.
Así es, así es, no pagan aranceles los señores.
Y en relación a el aspecto, se ha criticado mucho la poca integración de la industria maquiladora la poca capacidad de arrastre frente al resto de la economía mexicana. Se estima que es el 1.7, 1.8% de insumos nacionales que adquieren estas empresas, y que lo que es quizás peor, va, que está pactado no más de un 4% de insumos nacionales en sus actividades. Por ejemplo, Canacintra, al respecto, ¿cómo ve este panorama y qué están proponiendo?
Bueno, a nosotros nos preocupa mucho la baja integración que hay de la industria nacional al sector maquilador. Y la Canacintra tiene un programa que se llama Proveeduría de Insumos hacia la Industria Maquiladora. Pretendemos con esto que precisamente el porcentaje tan bajo que existe y que se ha alcanzado durante 25 años aproximadamente, pues se eleve. Desafortunadamente sigue siendo muy bajo. 4%, no sé, nosotros consideramos que la empresa nacional se debe de modernizar tecnológicamente, debe de modernizar sus sistemas de comercialización, y la industria maquiladora debe establecer un compromiso, como pudiera ser un desarrollo de proveedores.
Mientras esto no se logre, se podría decir que el alto dinamismo que muestran las inversiones en la industria maquiladora tiende a estimular economías externas más que la economía
así es
mexicana. Le recordamos que Momento Económico es un programa en vivo, con teléfono abierto. Esperamos sus llamadas al 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en su afán por analizar la problemática de América Latina, pone a su disposición la revista Problemas del Desarrollo, en la cual da a conocer acontecimientos de trascendencia nacional e internacional. En su edición número 81, revela las expectativas del Acuerdo de Libre Comercio ante la industria maquiladora. Disipe sus dudas con los temas Las maquiladoras mexicanas y el libre intercambio canadiense-americano, Un caballo de Troya insospechado, investigaciones realizadas por Cari Héctor, profesor de la Universidad de Quebec, Canadá. Por otro lado, la publicación bimestral Momento Económico, en su número 54, analiza los peligros de integrar a la industria maquiladora en el acuerdo del libre comercio, con el tema El peligro de un futuro maquilador, escrito por la investigadora Ana Esther Ceseña. Comuníquese ahora a este programa. Ambas revistas pueden ser suyas, o también las puede encontrar a la venta en la Torre 2 de Humanidades de la Máxima Casa de Estudios en Ciudad Universitaria y en el Sistema de Librerías Universitarias.
Hemos recibido una llamada de Moisés Evaristo Orozco Leal, fundador del Departamento de la Tecnología de Contaminación Ambiental. Él considera que las maquiladoras que funcionan en la frontera norte son de alto riesgo para la salud y el ambiente. Por eso en algunos países están cesados y causan enfermedades. Además, considerar, debe ser, en México no hay disposiciones técnicas para su funcionamiento. Señala que generan o emiten metales pesados, tóxicos, óxido, cadmio, plomo, zinc, así como material que provoca úlceras y afecta bronquios, causando bronquitis crónicas, entre otras enfermedades. Bueno, el aspecto, no eres médico, Ana, eres economista. Efectivamente, va, una de las críticas que se hacen a las maquiladoras es el problema ambiental, pero no solo el problema ambiental de contaminación, de desequilibrios ecológicos, sino también de desequilibrios sociales ante la exacerbación de los problemas de infraestructura básica, de vivienda, de electricidad, de agua, particularmente en las ciudades fronterizas, donde se han tendido a concentrar el grueso de las maquiladoras. Relaciona esto, ¿cuál es el panorama que ofrece el desarrollo de la industria maquiladora en nuestro país?
Bueno, pues sí es bastante caótico, porque es cierto lo que dice el señor, no recuerdo su nombre.
Moisés Evaristo Orozco.
Sí, tiene mucha razón, porque en gran medida parte del traslado de plantas hacia México fue motivado por la reglamentación de seguridad de higiene en Estados Unidos. Entonces, todas las industrias que eran altamente contaminantes, sea del medio ambiente o del ambiente de trabajo, porque hay, digamos, dos tipos de contaminación. Una que es la que reciben los trabajadores directamente y otra que es la que recibe la sociedad a través de la contaminación del medio ambiente. Bueno, todas estas industrias altamente contaminantes se han trasladado hacia América Latina en su gran mayoría, ¿no? Digamos, un 80% se fue hacia América Latina y de esas la mayor parte está en México. Tenemos, pues, muchísimos casos conocidos de las industrias de asbesto, luego de industrias químicas, que ahí sí me van a perdonar, pero nunca me aprendo los nombres de las sustancias que son altamente tóxicas, pero que además muchas de ellas no son ni biodegradables ni reciclables. Y como en nuestro país no hay una legislación muy adecuada y la que hay, pues desgraciadamente siempre se pasa por alto. Entonces en la frontera lo que se hizo fue que casi se convirtió, al mismo tiempo que recibía maquiladoras, recibía gran parte de la basura industrial de estos países, que es muchísima. Eso, y bueno, lo que tú señalabas, los problemas de infraestructura, porque eran ciudades pequeñas, no tenían tanta capacidad y tampoco la han tenido porque no han habido programas de apoyo infraestructural, de manera que permitan que la población que se ha trasladado al norte para trabajar en las maquiladoras tenga por lo menos viviendas adecuadas. Hubo hace unos 2 años, yo me enteré de un programa que tenía Banamex con el gobierno, estaban interesados en construir vivienda para los trabajadores en el norte del país. Se canceló porque, pues desgraciadamente, no era tan rentable como se hubiera deseado. Ahora, por ejemplo, se está emprendiendo un programa de construcción de viviendas, pero para los gerentes de maquiladoras, lo cual, pues definitivamente no resuelve para nada el caso, ¿no? O sea, la clase trabajadora del norte del país está en condiciones muy precarias, y si a esto le agregamos todos los desperdicios y los gases, etcétera, que está emitiendo la industria maquiladora, sí, yo diría que la situación es crítica desde ese punto de vista.
Retomando lo que habíamos comentado previamente, Carmina Enríquez, hay algunos analistas que señalan la presencia de cierta dualidad tecnológica en el desarrollo de las maquiladoras en nuestro país. Cierto tipo de maquiladoras que se dedican a aprovechar el bajo costo salarial existente en nuestro país desarrollando procesos simples, pero que también han surgido otras maquiladoras, quizás vinculadas a la electrónica, a la industria automotriz, con procesos más sofisticados, exigen mano de obra más calificada y también insumos con mayor control de calidad. ¿Existen condiciones en nuestro país para que la industria nacional, particularmente la pequeña, la mediana empresa, puedan proveer insumos de calidad? ¿Y qué es lo que al respecto propone Canacintra?
Sí, yo creo que sí tenemos la capacidad. Se inicia apenas, este es un cambio de mentalidad desde los dueños de las empresas, directores, trabajadores en general, para que trabajen de manera ordenada, coordinada, los productos salgan de mejor calidad, haya un tiempo de entrega ya pactado, se cumpla con ese tiempo de entrega. Y bueno, lo que propone Canacintra es que la planta industrial se modernice a través de apoyos que pueden dar los bancos, no sé, instituciones bancarias, o como ya mencioné hace un momento, ¿no? Con un compromiso de las maquiladoras para un desarrollo de proveedores.
Bien. Han llegado otras preguntas aquí al estudio. Gilberto Zumuano, historiador de la colonia Vallejo, pregunta que si pueden dar su punto de vista sobre la automatización industrial en relación con el desempleo, sus repercusiones con el Tratado de Libre Comercio. Por su parte, Ángel Díaz Waltz, abogado, él considera que el gobierno mexicano ha demostrado la tendencia a un entreguismo total a los intereses transnacionales. Las maquiladoras no son más que un ejemplo, y esto está vinculado a la conculcación de la legislación laboral y a la conquista que los trabajadores han logrado. El programa me parece una cosa excelente, ha venido a llenar el espacio que dejó el programa del licenciado Martínez de la Roca. Bueno, el tiempo se está acabando. Si de una manera sintética nos pudieran dar un punto de vista sobre las perspectivas que para el futuro de la economía mexicana en el contexto de la apertura comercial de las firmas del Tratado de Libre Comercio tienen las industrias maquiladoras. Ana Esther.
Bueno, mira, yo creo que la industria maquiladora tiene enormes perspectivas, justamente porque ha demostrado ser un elemento muy, muy propicio para elevar la rentabilidad del capital. El capital, en este caso me refiero a las empresas transnacionales, que son las que están desarrollando procesos de maquila en la frontera. Simplemente calculando el costo de el salario de un trabajador norteamericano, sirve para pagar 9 trabajadores en México. Bueno, ya con eso me parece que el ahorro es enorme. Yo tengo unos cálculos en que al año se ahorran $20,000 por trabajador. Y en la maquiladora hay ahora 500,000 de trabajadores. Entonces,
o sea, este ahorro es el que tendrían que pagar si estos procesos los desarrollaran obreros norteamericanos.
En Estados Unidos, sí, exactamente, ese es el cálculo. Entonces, es enorme el margen de ganancia que tienen ahí las empresas. Ahora, dada la manera como se está negociando el tratado, o como se está imponiendo el tratado, a mí me parece que las perspectivas de la maquiladora son tan grandes que asustan. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con nuestro país en el momento en que se convierta en una maquiladora gigantesca, porque eso está sucediendo no solo en las propiamente en la industria maquiladora, sino con muchas empresas mexicanas que han tenido que reconvertir sus procesos, que han dejado de fabricar productos completos para dedicarse al suministro de piezas para empresas transnacionales. Esto a mí me parece que es una tendencia que va caminando y que va caminando rápido y que con el tratado, pues, con más razón, ¿no?, adquiere carta de legitimidad. Tanto es así que no solamente en la industria, sino ya se está planteando la posibilidad de abrir maquiladoras agrícolas. Es decir, bueno, en este caso serían simplemente productos para exportación, pero también hay la posibilidad de que México se use como laboratorio experimental para los productos agrícolas mejorados que quiere lograr el capital norteamericano. Bueno, todo esto aunado a la indefensión en que se está poniendo a la fuerza de trabajo en México, pues como que nos augura, digamos, sí, en términos de indicadores económicos, tal vez un gran crecimiento. Vamos a estar invadidos por inversiones extranjeras, ni más ni menos en este año, $10,000 millones, que es enorme, equivale a la tercera parte de lo que se ha acumulado en el país hasta ahora de inversiones extranjeras. Pero eso, ¿qué beneficios le va a traer a nuestro país? Es decir, esto nos plantea posibilidades de desarrollarnos mejor, de un desarrollo social, de elevar los niveles de educación, etcétera. A mí me parece que no, que más bien lo que está aumentando es la incapacidad de autodeterminarnos.
Muchas gracias. En un minuto, Carmina, ¿tú qué nos podrías dar como reflexión final?
Bueno, tiene grandes perspectivas la industria maquiladora, sin embargo yo creo que es muy interesante y muy importante que el industrial mexicano vea la posibilidad de convertirse en maquilador con capital 100% nacional. La industria maquiladora tiene una capacidad de exportación pues probada. Creemos nosotros que puede ser una plataforma para que la industria nacional pueda exportar, se puede enlazar y puede exportar.
El tiempo se ha agotado, nos despedimos no sin antes agradecer las llamadas de nuestro auditorio y la amable presencia de la maestra Ana Esther Ceseña, directora de Momento Económico, y de la ingeniero Carmina Enríquez, gerente de la industria fronteriza, maquiladoras y zonas de Canacintra. Por su asistencia, muchas gracias. Esperamos próximamente contar nuevamente con su participación. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe, con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización de Arturo Flores Félix. Se despide su amigo Emilio Romero.